Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ya nos encontramos con el equipo investigador liderado por Isabel López por la Universidad de Málaga en el yacimiento de Urso, en la colonia romana Urso. Bueno, pues porque han estado haciendo estos días un trabajo con georradar, prospección arqueológica, bueno, pues para avanzar en el conocimiento de esta importante colonia romana. Nos acompaña, como decimos, ya el equipo que ha participado en estos trabajos. Isabel López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por el interés.
Bueno, pues ¿qué es lo que han estado haciendo estos días aquí en Osuna, en este enclave arqueológico?
Bueno, durante toda esta jornada, desde el martes por la tarde hasta el día de hoy, pues se ha celebrado una prospección geofísica en un solar adyacente al Teatro Romano, en el área de confluencia de la Vereda Real de Granada, ¿no? El tradicional camino que iba hacia Iliberri, hacia Córdoba y el Camino de San José, un espacio que, como saben todos ustedes, pues está vinculado con el área forense y pública de la antigua colonia importantísima de Urso. Y allí, pues, los compañeros que integran este equipo interdisciplinar, pues han llevado a cabo la prospección geofísica con estos sistemas de georradar, ¿no? Y de magnetómetro que usted ha mencionado. Sí.
¿Y cuáles son los objetivos que persiguen este trabajo?
Pues nuestros objetivos fundamentales, el objetivo principal de este proyecto, debo decir que este proyecto arranca amparado por el plan propio de la Universidad de Málaga, quien confía en esta línea de investigación, y gracias a ello nosotros, pues, hemos podido abordar este objetivo que tiene como premisa fundamental reconocer. Quisiéramos, pues, esa organización espacial del espacio público de la colonia. Es decir, lo que se ha pretendido aquí es hacer una especie como de radiografía o de resonancia, y sobre esto hablarán las compañeras con mayor detalle, de lo que son las capas subyacentes del terreno y ver si, pues, los datos son prolijos, ¿no? Y nos pueden ofrecer, pues, una serie de unidades habitacionales, ¿no? O de edificios, y sobre todo reconocer esa organización espacial de estas estructuras y ver cómo ese espacio forense, pues, pudiese articularse. Por eso nos hemos centrado en esta zona, porque sabemos también que especialmente el vértice de este solar es el lugar que históricamente se asocia al hallazgo de las primitivas tablas de bronce de la colonia, ¿no? Donde lleva a cabo a finales del siglo XIX Juan de Dios Radá y Delgado las excavaciones, y pensamos que desde luego es un espacio neurálgico, así que confiamos mucho, pues, en estos nuevos sistemas y en los resultados para avanzar.
Importantísimo avanzar en el conocimiento de esta importante, bueno, pues, colonia romana, ¿no?
Exactamente, ese es nuestro objetivo. Yo creo que la colonia de Urso siempre la hemos conocido por ese elenco valiosísimo de relieve, ¿no? Esa serie relivaria que fueron exhumadas a principios del siglo XX por las misiones francesas, Arthur Engel y Pierre Paris, ¿no? Y bueno, lógicamente también gracias a los hallazgos de la colonia o las excavaciones de Escacena en el teatro. Pero pensamos que hay un episodio de la historia de la colonia, que es precisamente el periodo alto imperial, ese siglo de época augusta, el siglo I de nuestra era, que debe ser reconocido, puesto en valor, ¿no? Y dado a conocer también a toda la sociedad civil. Y en línea con esto, pues ese elenco escultórico que yo, saben ustedes que también hemos estudiado y hemos publicado y sobre el que estamos trabajando, y que debía de alguna manera, pues, que ornamentar algunos de los entornos públicos como la Basílica o el Teatro. Es decir, tenemos material arqueológico vinculado a una etapa floreciente muy importante de la colonia en el siglo I de nuestra era, pero es necesario, lógicamente, conocer un poco cómo es la vida allí, ¿no? Cómo se organiza, cuáles son los edificios existentes, y para eso esta actividad arqueológica puntual, sí.
Ya que has sacado el tema de, bueno, del material arqueológico, también hay unas esculturas, bueno, que se han recuperado hace unos años, que están en el Museo Arqueológico de Sevilla, pero
Así
bueno,
es.
hay un, bueno, pues, una pieza que se encuentra en Cataluña, ¿no? Y que, bueno, pues ha demandado, ¿no? Que vuelva a su lugar de origen, ¿no?
Exactamente, esa es una de las demandas, yo creo, que a fecha de hoy más actual y más importante o más perentoria, porque, como dice bien, pues sabemos de la existencia de esta escultura desde hace más de una centuria. Es cierto que hasta hace muy poquitos años, pues, no tuvimos constancia material, ¿no? De verdaderamente de la realidad de que existían aún, que se preservaban, como saben ustedes, en dos colecciones familiares en la ciudad de Murcia. Pero lo importante es, pues, que, pues, la comunidad y sobre todo, pues, todos los ciudadanos sepan que de todo este importante lote escultórico, son unas esculturas además colosales, de grandes dimensiones, superan la escala natural y que tiene que ver mucho con el mensaje ideológico, dinástico, de sucesión de la casa augustea, del emperador, de su familia, y, como decía yo antes, pues que tenía que ir destinada a un espacio público de la colonia, bien el teatro, la basílica, un lugar para ser visto, para ser reconocido, para ser leído, ¿no? Como le comento este mensaje, pues pues de todo este lote, una parte fue adquirida por la Junta de Andalucía y está en los fondos del Museo de Sevilla, como saben ustedes, pues está en fase de renovación y de adecuación y serán expuestas, pero se nos ha quedado una huérfana y por otras circunstancias pues ha terminado en un anticuario de Barcelona. Digo su nombre porque está publicado, es público, pueden entrar ustedes en la web, la Galería Cervera, y es precisamente la pieza angular, porque es un retrato masculino que seguramente ocupaba el eje central o uno de los ángulos fundamentales de toda esta composición y de toda esta lectura ideológica que yo le comento. Entonces, bueno, pues sí, hay una petición verdadera, sincera, honesta, un reclamo, ¿no?, para que pues sumemos quizás esfuerzo y se pueda adquirir y vuelva a incorporarse a lo que yo digo, a esa familia escultórica, ¿no?, a la que pertenece, bueno, pues para conocimiento de toda la sociedad, que en el fondo es lo que la ley nos aconseja, ¿no?, no solo de nosotros que estamos trabajando hoy en día, sino de, pues, de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Así es, ojalá se pueda conseguir.
Muy bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más con detalle cómo se ha trabajado. Vamos a hablar con Fran, ha dirigido, ¿no?, sí, los trabajos con el georradar. Sí. Bueno, pues cuéntenos.
Bien, como ya comentó Isabel, la zona pública, lo que viene siendo el complejo forense, lo que podríamos llamar ahora mismo el ayuntamiento, ¿no?, donde tenemos pues la zona, el gobierno local, al lado la iglesia, pues más o menos, si podemos hacer un símil con época romana, es el foro. A partir del foro se articula todo el urbanismo de la ciudad. Ya sabéis que normalmente se cruzaban en las dos calles principales. Entonces, una vez que conozcamos dónde se ubica el foro, podremos más o menos ubicar el resto de la ciudad, podemos saber su extensión, más o menos también se conoce parte de la muralla. Entonces, como decimos, es una parte fundamental para conocer el urbanismo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sabiendo que, como bien ha indicado Isabel, aquí se encontraron varios elementos muebles, tanto las leyes de bronce de la colonia como varios elementos escultóricos que se asocian a los principales espacios públicos, aprovechamos para este solar que está sin edificar, realizar una colaboración con las compañeras de la Universidad Politécnica de Madrid para realizar esta arqueología no invasiva, que es un poco hacia lo que está tendiendo cada vez la arqueología, ¿no? Porque todos aquellos restos que se quedan soterrados son aquellos restos que como mejor se protegen, y lo que se tiende cada vez más para realizar actividades geofísicas para protegerlo de esta forma, pues, mejor, y de esta forma no tocarlo, pero tener conocimiento de que lo tenemos ahí, ¿no?, bajo tierra.
¿Y los resultados cuándo se podían obtener?
Los resultados, Navidad, vamos a poner Navidad, porque ahora están los equipos recalentados, no se pueden tocar, ¿no? Pero sí, más o menos sobre Navidad, porque también, como todos somos profesores de universidad, empezamos con las clases ya la semana que viene. Entonces, aunque tenemos varios compañeros también que trabajan con nosotros desde la universidad, personal técnico y demás, pero, hombre, es verdad que tenemos que tener bastante cuidado porque son datos sensibles y no podemos lanzar campanas al vuelo, y entonces requiere mucho estudio, mucha reflexión. También compararlo con estudios previos, que algunos compañeros que están aquí que han trabajado sobre la zona. Y yo creo que sí, sobre Navidad tendremos varios datos ya para lanzar el pueblo, sí.
¿Y la tecnología cómo ha revolucionado las técnicas de, bueno, pues de investigación arqueológica? En fin, esto es, lo comentaba, ¿no?, la manera de preservar, digamos, los vestigios, claro, los restos, es, bueno, con este vía georradar, ¿no? Y
sí, desde el año ya 80, mediados del año 80, 90, cada mes se está tendiendo más a utilizar geofísica, que de hecho las compañeras lo dicen, que le estamos quitando el trabajo. Porque se tiende más a esto, ¿no?, excavar lo justo y necesario, porque al final lo que tenemos claro es que los restos, cuanto menos se toquen, es como menos se conserva. No sé, que se vaya a hacer algún tipo de edificación que requiera alguna actuación de urgencia en el que tenga que hacer un seguimiento arqueológico. Si se pueden conocer primero de manera de teledetección y esta arqueología no invasiva, pues mejor, porque todo lo que sea tocar restos conlleva tocar muros, realizar actividades de conservación, puesta en valor, y entonces eso requiere un dinero y un mantenimiento que, como al final es dinero público, pues es un coste que es difícil de asumir, ¿no? Entonces, ya digo, desde el año 80-90 cada vez más, porque además una tecnología, bueno, ya os lo podrán decir, una tecnología que al principio era muy compleja, de hecho solo lo podían manejar ellas porque son formación, ingenierías y demás. Ahora cada vez más se está popularizando más, los equipos son más sencillos, entonces a lo mejor ya simplemente con algunos cursos, nosotros evidentemente no tenemos sus conocimientos, nos fallan los conocimientos de base, pero somos capaces de poder manejar los equipos, y entonces además la arqueología cada vez está tendiendo más hacia ser una ciencia interdisciplinar en la que necesitamos el apoyo de todos, desde geólogos para conocer el terreno, los ingenieros geofísicos para conocer este tipo de si tenemos evidencia o no tenemos evidencia, y entonces al final se está convirtiendo en una ciencia que camina más de la mano de otras ciencias, no auxiliares sino compañeras. Y la verdad es que la geofísica nos está resultando fundamental. Los últimos 20-30 años está siendo fundamental. Sobre todo aquí en Andalucía, que tenemos varios equipos muy buenos trabajando desde Universidad de Huelva, Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, ahora que estamos también Entonces está siendo fundamental.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar con investigadora de la ANEMAD, de la Universidad Politécnica de Madrid, bueno, pues que están trabajando en este proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo se llaman?
Lucía.
Bárbara.
Bárbara, bueno, pues ¿cómo está siendo la experiencia?
Bueno, pues en realidad nos está gustando mucho trabajar con arqueólogos porque, bueno, las técnicas geofísicas son técnicas no invasivas que nos permiten conocer variaciones de ciertas propiedades físicas en el subsuelo y por lo tanto tienen un montón de aplicaciones. Podemos aplicarlo a temas de localización de agua subterránea, a temas de contaminación del subsuelo. Y las aplicaciones en arqueología, bueno, pues son más agradables que otro tipo de aplicaciones a lo mejor en las que solemos trabajar. Y entonces, pues bueno, pues un proyecto que desde el principio nos pareció muy interesante. Y nada, hemos traído dos técnicas, el georradar y magnética. Y con cada una de ellas, pues vemos una serie de cosas debido precisamente a estas variaciones de las propiedades. En el caso del georradar, variación de propiedades electromagnéticas en el subsuelo. El hecho de que haya alguna estructura enterrada va a provocar cambios en las señales, que es lo que nosotros, después de procesar los datos y analizarlos con mucho cuidado, podemos llegar a detectar. Y en el caso de magnética, os lo puede explicar ella.
Pues sí, son cambios en el valor de campo magnético, que son debidos normalmente a estructuras antrópicas, sobre todo si han sufrido algún proceso de cocción, porque eso sí que suele cambiar las propiedades. Entonces, bueno, son las dos técnicas que más se aplican en arqueología y las que están dando mejores resultados. Entonces, bueno, hemos probado con las dos, eso no garantiza que las dos funcionen fenomenal. Aquí el magnetómetro tiene ciertos problemas por la presencia de coches, de vallas, de líneas de tensión, pero esperamos que los resultados sean buenos y nos abran las posibilidades de hacer más cosas.
Claro, ¿y alguna lectura, algún resultado preliminar que no los puedan avanzar o todavía muy pronto?
El caso, por ejemplo, del magnetómetro es que solo acumulo datos, digamos, hasta que no los vuelco no puedo saber nada. El georradar da una imagen, pero que hasta que no se procesa realmente, o sea, esto lleva un procesado después trabajoso.
Sí, pero bueno, sí que en el georradar ya ves algo en campo, por lo menos ves si puede haber algo o no. La señal ha sido bastante buena, sí que se ven ciertas irregularidades que luego habrá que ver si son debidas a cambios naturales del terreno o a la presencia de estructuras, pero hay que mirarlo con mucho cuidado. Ajá, sí. Ajá.
Isabel, ¿cómo se afronta? Bueno, pues ya se ha hecho ya la lectura, el análisis con el georradar, bueno, ahora es el momento de analizar, de ver los resultados, en fin, un momento también de mucha expectación, ¿no?
Totalmente, la expectación es máxima, ya lo estáis viendo, ¿no?, por parte de todo el equipo y con muchísima ilusión, porque esto nos podría abrir también la oportunidad o la puerta a una línea de investigación más sistemática, continua en el tiempo para seguir trabajando en esta fase, en este episodio de la historia de la colonia que decíamos nosotros con anterioridad. Así que sí, ahora en estos meses pues tenemos que dejar trabajar a los compañeros de la Politécnica de Madrid para que sistematicen todos estos datos y a ver si ellos pues nos pueden ofrecer resultados de esas estructuras soterradas y a partir de ahí nosotros pues los arqueólogos hacemos ya una interpretación histórico-arqueológica de los datos que nos aportan los ingenieros. Pero bueno, pues tenemos esperanza, estamos confiados, porque es cierto que estamos en el área pública de la ciudad y bueno, incluso aunque fuesen negativos, pues también un aporte ya para la investigación, ¿no? También es nuestra voluntad, pues una vez que tengamos los resultados, presentarlo aquí en el municipio de un modo público para que toda aquella persona, ciudadano que quiera asistir y lo desee pueda pues estar debidamente informado pues, de todos estos avances. Con ilusión, desde luego.
Muy bien, bueno, pues ya por último tenemos que hablar con Lorenzo Cascajosa, que es el director del Museo Arqueológico de Osuna y que además es, bueno, pues promotor de todo lo que tiene que ver con poner en valor, dar a conocer el patrimonio arqueológico que no es que sea desconocido para los usonenses, pero hay que darle más valor.
Pues sí, la verdad que es que, bueno, yo lo han hablado los técnicos en la materia, ¿no? Pero lo que sí quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad de Málaga, a Isabel López y al equipo que hayan venido a Osuna y estén haciendo este magnífico trabajo que yo sé que tendremos conclusiones que creo que serán muy interesantes para conocer más la zona del foro que ellos pretenden, ¿no? Yo sí quiero recalcar una cosa que es importante, decir que Osuna está de moda y de moda en positivo, ¿no? Porque ya conocéis que en mayo estuvo aquí Blech del Instituto Arqueológico Alemán haciendo un magnífico trabajo sobre las terracotas de Osuna que son de lo mejor que hay en España, en terracota, ¿no? Y va a salir publicado en un catálogo y eso para nosotros es una satisfacción, ¿no? Pero también, por supuesto, bueno, ahora la Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla también está haciendo trabajo de investigación en la necrópolis fenicia que tenemos, púnica fenicia que tenemos aquí al lado. Después la Universidad de Granada también, con el equipo de investigación Prometeo, va a venir, no sé si ya antes de final de año o primero del año que viene, ya tenemos varios proyectos en vista y no sabemos todavía exactamente qué, pero vamos a estar. Entonces, eso siempre es una satisfacción para Osuna de que la cosa vaya para adelante y que seamos un atractivo para los arqueólogos que vengan hoy a Osuna, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Lorenzo Cascajosa. Bueno, pues interesantísimo este proyecto de investigación, de prospección arqueológica y bueno, pues estaremos pendientes de los resultados.
Muchas gracias.